La joven orquesta, como cada quiero ir rápido porque como tenemos tanto para contar, ¿verdad? La joven orquesta Beochik, como cada viernes, Borja Moyá, Arratsaldeon, hasta el chulo. La semana pasada también tuvimos que volver a empezar, ¿verdad?
Sí, pero bueno, si das paso a Yoritz para que ponga su momento.
Yoritz Madariaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Unai Ibáñez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, vale.
Unai, que estás a 3 puntos, empatado con Asier.
Sí.
Menuda despegada la tuya, ¿no?
Sí,
bah, una remontada de cuidado. Y Yoritz y Borja con 2 puntos cada uno.
Uy, qué emoción. ¿Damos paso a Yoritz?
Venga, damos paso a Yoritz. Me parece bien. Yoritz, ¿quieres presentar tu momento?
Nada, vamos a darle directamente paso y ya está.
Vamos
a por ello.
En Argentina, finalmente, la Cámara de Diputados ha aprobado la despenalización del aborto por una diferencia de solo 4 votos y tras un intenso debate de 23 horas.
Miles de personas han pasado la noche en vela a las puertas del Congreso, la mayoría a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas.
La despenalización del aborto en Argentina, ese es el tema que has escogido, Yoritz.
Exactamente, y le he puesto banda sonora, pues nada más y nada menos que la obertura 1812 de Tchaikovsky, que nos sirve para ponerle banda sonora a este momento el programa de Gambara de ayer, pero también estaría bien para ilustrar la manita que le metió en el partido inaugural del Mundial la Rusia de Putin a Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, creo que alguna vez ya hemos hablado sobre esta obra en este programa y hemos contado que es la banda sonora oficial de la película V de Vendetta y esas cosas. Pero bueno, yo creo que queda bien para ilustrar quizás esa enseñanza que nos daba la película de que hay que luchar y hay que perder el miedo para luchar. Pues bueno, eso es lo que han hecho las mujeres argentinas y que han batallado y han conseguido la despenalización del aborto, ¿no?
Uh-huh.
La obertura fue compuesta por Tchaikovsky para conmemorar la resistencia rusa de 1812 frente al avance del ejército de Napoleón Bonaparte. Y bueno, pues tiene una historia un poco graciosa, o quizás esperpéntica, la obra, porque bueno, se le encargó componer la obra en 1880 por parte del zar Alejandro II para conmemorar, como hemos dicho, la victoria rusa. Y bueno, pues lo cierto es que del año siguiente, el año 81, sería el aniversario de la coronación de Alejandro II y en el 82 sería en Moscú la exhibición de arte e industria, que también coincidiría con el 70 aniversario de la batalla, ¿no? Pero bueno, pues también ahí en medio quedó pues que el zar fue asesinado y entonces, bueno, pues bueno, tiene historia la obertura.
Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está esa obertura de Tchaikovsky para la despenalización del aborto en Argentina. Podéis votar a favor de Yoritz Madariaga en el 688-840-840, empatado a 2 puntos con Borja Moyá. Borja, vamos con tu momento.
Pues sin dejar el momento histórico y sin dejar tampoco de lado el tema de las batallas, yo creo que siempre he querido que un discurso histórico de estos, pues de Churchill, Lincoln o cualquiera de estos, se pudiera poner esa música de película, ¿no? Yo creo que en este caso, por lo menos, me habéis dado Graffiti la oportunidad de ponerle música, así que directamente escuchamos el discurso de Lincoln de Gettysburg con la música.
Al comienzo de su discurso, Lincoln comienza recordando a los soldados muertos en esa
guerra.
Eso es.
Al fin y al cabo es una conmemoración a los caídos y Lincoln habla, antes de nada, de eso, de los alrededor de 23.000 soldados que murieron en aquella batalla. Dice, hemos venido a dedicar una porción de ese campo como lugar de descanso final de los que aquí dieron sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Al mismo tiempo, dice Lincoln, según él, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este suelo. Los hombres valientes, vivos y muertos que lucharon aquí ya lo han consagrado muy por encima de lo que nuestras pobres facultades puedan añadir o restar.
Vaya, desde luego, sí que le va bien, ¿no?
Vaya que le va bien, que es la banda sonora de la película Gettysburg, del mismo nombre.
Ah,
para ilustrar
vale,
el discurso de Lincoln vale. En la batalla de Gettysburg. Poco más que añadir.
Poco más que añadir. Ya está todo
de hecho,
dicho,
nada
¿no?
Más que añadir, sí, sí.
Nada más que añadir, vale, perfecto. Bueno, pues escueto, pero desde luego apropiado, ¿no? El discurso, el brevísimo discurso de Borja Moya. 688-840-840.
Como o sea, de Lincoln en la batalla, que fue muy breve también.
También fue, sí, exacto.
En comparación con todo lo que se hacía en la época.
Eso es. Una Ibáñez, es tu momento.
Bueno, pues he traído un momento. Como sabéis, el domingo pasado se celebraba la cadena humana de Gurescu Dago y desde el PP vasco decían, comparaban las ayudas voluntarias que Gurescu Dago había pedido a los hosteleros de Gasteiz con el impuesto revolucionario de ETA. Entonces, el otro día en Boulevard Informativo le preguntaban a Alfonso Alonso sobre el tema y esto es lo que he traído.
¿Le parece comparable la extorsión de ETA y la petición de Gurescu Dago a los bares para que contribuyan a su financiación?
A mí me parece preocupante todo lo que puede significar una división o poner etiquetas, ¿no? Es decir, si uno va pidiendo para una causa política determinada la colaboración de establecimientos que están abiertos al público, claro, aquí puede ocurrir que uno colabore o no, pero la etiqueta te la ponen. Este es un bar de los buenos o el otro no es de los buenos o es de los nuestros o no es de los nuestros. Eso es inaceptable. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa de todos estos movimientos de Gurescu Dago, del movimiento este soberanista, que quiere imponer una única realidad y una única visión social.
Los que condenan y condenados, los de Gara y el de Podemos, los que protestan por los desahucios, todos se tan, todos, todas, bucaneros, antifascistas, catalanes, separatistas, feministas, proabortistas, terroristas, todos, todas.
Unai Ibáñez, ¿qué música has puesto?
Pues he traído el tema Todo es ETA de Itziarren Semeak, que al final un poco relata lo que hemos vivido aquí y seguimos viviendo pese a la disolución de la banda terrorista, de esa relación que vincula todo a ETA, todo lo que no les gusta parece ETA. Y en este caso ha sido Gurescu Dago, ese movimiento que al final se ha autogestionado, pide ayuda, o sea, lo que comentaban eran ayudas voluntarias y lo comparaban claro, con el impuesto revolucionario, entonces, no sé, también a los de Gurescu Dago no les ha sentado muy bien y han salido a defenderse un poquito, me parece exagerado.
Bueno, pues ahí está la elección y argumentación de Unai Ibáñez, y si queréis votarle lo podéis hacer en el 688-840-840. Vais empatados a un punto cada uno ya. Bueno, la semana pasada... seguiremos recogiendo, seguiremos. Yorich está nervioso. Seguiremos recogiendo los votos. Bueno, ahora ya. Uy, esto de repente parece Eurovisión. Yorich ya lleva 2 votos y Unai otros 2 votos. Borja, lo conseguirás, ¿verdad? Bueno, Borja, lo que nos tienes que hablar ahora es de esa unión musical de una ballena, el salto del Nervión y un volcán.
Sí, arrancamos con el Nervión directamente.
Venga, va.
Adelante.
Por el río Nervión pasaba la Navarra, rumbala, por el río Nervión pasaba la Navarra, rumbala, rumbala, con los delegues de Guaya Colorada, rumbala, rumbala, rumba, la rumba del cañón, con los delegues de Guaya Colorada, rumbala, rumbala, rumba, la rumba del cañón, por el río Nervión pasaba la Navarra.
Bueno, Borja, desde luego hay uno de los conceptos que ya está unido.
Vamos, ya creo que es evidente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto que escuchábamos es Por el río Nervión bajaba una gavarra, o pasaba una gavarra,
¿sí?
Que es una canción compuesta, a pesar de que hay muchas versiones, algunas de ellas deportivas y demás, relacionadas con la gavarra, la mítica gavarra, fue compuesta a propósito del triunfo de los requetés al romper el llamado cinturón de hierro y conseguir entrar en Bilbao. Digamos que no era para menos, ya que por lo menos... lo habían intentado sitiando la ciudad del 10 de junio al 1 de julio del 1835, en la Primera Guerra Carlista. Lo volvieron a intentar el 21 de febrero al 2 de mayo de 1834, en la Tercera Guerra Carlista. Y por fin se cumple el viejo sueño carlista de entrar en Bilbao el 19 de junio de 1937, cuando cantaban esto precisamente al bajar los barcos pues, por el río Nervión, por el río de Bilbao. En este caso, pues habla de con 11 requetés de boina colorada que se puede cambiar a 11 jugadores del club Achuritarra, que se cantaba también cuando lo de
sí,
cuando lo del
Atlético. Sí, sí.
Bueno, pues directamente este tema tiene una especie de metonimia que es rumba la rumba la rum, que imita un poco al retumbe de los cañones. Pero no era la primera vez que se hacía esto en una canción, ya que ya en 1808 se había compuesto una canción llamada El Paso del Ebro, que digamos que fue compuesta contra la invasión francesa en la Guerra de la Independencia Española, lo cual es bastante irónico. Y esta canción, concretamente, una de las estrofas decía: el ejército del Ebro, rumba la rumba la rum, una noche el río cruzó. ¿Vale? Entonces tenía ese tema de rumba la rum, que es la metonimia que escuchábamos en el tema carlista del río Nervión. Pues concretamente esta estaba dedicada al ejército del Ebro, pero si te fijas, el Ebro fue protagonista no solo en la Guerra de Independencia, sino también en la Guerra Civil Española, ya que del 25 de julio al 16 de noviembre de 1968 tuvo lugar la Batalla del Ebro y concretamente también participaron los carlistas, concretamente el tercio de la de primera división de Navarra o el tercio de Navarra participó en esta batalla del Ebro. Y concretamente el grupo radiofónico de los Requetés, Radio Requeté, que era un poco pues los que llevaban los operadores de radio y demás, pues llegaron hasta la cima de la Sierra del Cabals y para homenajear a esta gesta, por así decirlo, que llegaron hasta la cima para retransmitir por radio pues un poco lo que viene siendo la contienda o las informaciones a los aliados, pues se creó una coplilla que tenía en sus versos: engendró la primera con vuestra valentía bajo un surco caliente de sangre derramada y es varonil y vibra con temple y gallardía sobre un volcán de muertos y un clamor de cruzada. Entonces podríamos tener aislado el volcán, pero, vale, pero tampoco tendríamos aislado del todo el volcán, ya que quisiera recalcar que ya en octubre de 1968, sin perder la temática de la Guerra Civil, apenas 3 meses después del inicio de la Guerra Civil, se proyectó uno de los primeros monumentos dedicados a Franco. Como dato, hay que entender que el emplazamiento de este monumento se sitúa en Canarias precisamente porque Franco fue comandante general de las Islas Canarias justo antes de la Guerra Civil, tras la extraña muerte del titular anterior, que era el general Amado Balmez. Y digo extraña porque en el momento, un día antes de estallar el alzamiento nacional, y la manera de morir de este general, que fue el antecesor de Franco, fue por accidente mientras limpiaba su arma reglamentaria, lo cual es un poco extraño y algunos conspiranoicos han hilado esta teoría diciendo que es una maniobra para que Franco pudiera desplazarse sin levantar sospechas desde Santa Cruz de Tenerife hasta Gran Canaria para embarcar en el Dragón Rapid, que es el avión que le llevaría hasta el protectorado de Marruecos y encabezar la sublevación que dio inicio a la Guerra Civil. Pero bueno, ya digo, que teorías conspiranoicas o históricas aparte, lo que hay que retener es que Franco tenía cierta relación con las Islas Canarias, pues fue, como digo, comandante general. Pues en este momento, el primer monumento que se le planteó erigir a Franco es un monumento que se plantea en las faldas del Teide, ¿vale? Y va a tener forma de obelisco formado por una columna de piedra volcánica, ¿vale? Entonces, pues aquí tendríamos esta parte concreta de la relacionada con el volcán.
Del volcán, claro.
El volcán, eso es. Que pues, el periódico de Tenerife, en su edición de 4 de octubre de 1966, pues decía, pues el nacimiento de sombra del cono de fuego, hablaba del volcán.
Ajá, ¿vale?
Entonces, la ballena, ¿qué tiene que ver con todo esto la ballena?
Sí, pues bien, en 30 segundos.
En 30 segundos, pues muy bien. A ver, muy resumidamente, las tertulias literarias que se hacían antes en la época, cuando no había Sálvames y demás, la gente iba a los cafés a hacer tertulias. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las tertulias madrileñas se juntaban en el Café León de la calle Alcalá de Madrid.
Ajá.
Entonces, en lugar de llamar la tertulia de Alcalá, como tenían muchas tertulias, ¿cuál era la tertulia que más era a los adictos al falangismo, a las teorías conservadoras? Pues se celebraba en el sótano del café León, y quiero que mires cuál es la fotografía que preside este Café León, el animal que preside.
¡Oh, una ballena! Correcto, efectivamente
una ballena, y además en una de las inscripciones, porque era el salón, era como de inspiración alemán, se decía Zum lustigen Walfisch, la ballena alegre, que era también como se llamaba un periódico del régimen con posterioridad a Franco, así que hemos hilado todo.
¡Guau! Y tanto que sí, bravo. Bueno, la ballena, bravo, bravo. Aplausos para Borja Moyá. Para las semana que viene os propongo un botón, una nariz y papel higiénico. Unai Ibáñez ha llevado 6 votos, con lo cual queda a la cabeza. Es que Eskerrik asko, Beochik. Graffiti vuelve el lunes.